Bueno, vamos a empezar. Vamos a empezar ya si Álvaro se une, espero que sí. Bien, y si no, os lo comentamos un poco. Vamos a empezar con la octava ya edición del Club de Lectura con la filosofía de Wittgenstein. Y primera edición de esta quinta época de Bitcoin. Pasamos al halving, el primero para mí. Emocionante, aunque cayó muy tarde por la noche, dormí poco. Mientras esperamos que venga Álvaro, creo que fue Satoshi que preguntó, ¿no? Que quería preguntar también a Álvaro de María, ¿cómo ve si ha cambiado el concepto que tenía de Bitcoin desde que escribió el libro hasta ahora, ¿no? Porque también ha cambiado un poco lo que para él significa. Y ya vemos que para el FBI, el IRS o la SEC, cada uno para ellos significa otra cosa. Y aquí vemos lo totalmente desfasada que va. ¿No? Las leyes en cuanto a la tecnología o lo que significa Bitcoin, que ni nosotros aún sabemos ni lo que es y estamos intentando definir. Y aquí están intentando, no sé, primero poner puertas al campo y luego, no sé, no sé cómo veis el tema este, vosotros.
Hola, buenas noches.
Buenas, Rotterdam, ¿qué tal?
Bueno, yo es que para mí no suscita mucho interés esta cuestión porque no sé, hace mucho tiempo ya que me di cuenta de que todo el sistema es un poco un contubernio para hacer eso de que dices, haz lo que digo, pero no lo que hago. Y básicamente, pues eso. El otro día hacía una entrevista muy buena también Pavel Durov, le entrevistó Tucker Carlson, que es un, no sé si lo conocéis, un entrevistador americano, que va un poco, digamos, un poco por libre. Y decía que básicamente es eso, o sea, que, bueno, contaba las historias de cómo había tenido en Estados Unidos cuando había estado por allí para con la empresa de Telegram y demás. Y que la cosa es que no hay ninguna cosa legal que te puedas acoger porque todo queda un poco al criterio de unas personas que están ahí en el poder que lo interpretan, ¿no? Y entonces es lo que vemos en el caso este, ¿no? El IRS lo llama dinero para enchironarte, el otro lo cambia para tal, y al final, como no se puede, no hay un mecanismo para poder defenderte de esto, pues bueno, pues te das cuenta de que al final la democracia, la legalidad de muchas cosas y tal, es un teatro pues para mantener el sistema que tenemos, que básicamente es como una reedición de lo que era cuando pasaron más en el absolutismo de la famosa frase aquella de todo para el pueblo, pues sin el pueblo, pues ahora es, o sea, sí, hacemos ver a la gente de que hay un sistema democrático, que hay unas leyes, que hay un cual, que todo el mundo es igual, pero en realidad, a la hora de la verdad, las cosas no funcionan así. Ahora mismo concretamente estaba viendo el caso este de Falciani, que he visto y cómo acabó ese caso, ¿no? El caso este del tipo que cogió una lista de gente que tenía un montón de dinero, grandes fortunas, bueno, reyes de todo tipo, en bancos, que es donde realmente se lava el dinero, que recordemos que todos los años se lavan miles y miles y miles de millones. Y no se lavan ni con Bitcoin, ni con criptomonedas, ni nada. Se lavan en los bancos directamente. Y este tipo cogió la lista, intentó venderla no sé si era en el Líbano o no sé qué. Le salió mal la cosa, le arrestaron. Luego después un periódico griego atrapó la lista por ahí. Se la quitaron, la sacaron de circulación con la excusa de que había sido obtenida ilegalmente. No pudieron condenar a nadie o dijeron que no se podía condenar a nadie de los que estaban en la lista porque había sido obtenida ilegalmente. Y el tipo del periódico, el editor, acabó en la cárcel. O sea que al final ves los casos un poco así importantes y el que no esté un poco despierto ya, pues no sé qué más necesita. Por eso, pues es tan importante la esperanza esta de que no está Bitcoin, ¿no? De poder un poco autodefendernos.
Y cómo se pueden
Nada más.
interpretar también las leyes a su beneficio, ¿no? Una cosa de lo que ha pasado esta semana, a mí por lo menos que me ha, no sé, me choca bastante, Ha habido mucho debate sobre Samurai y tal, y a veces la gente, no sé, ya incluso desde Bitcoiners y tal, que intentaban buscar la vuelta y decir, no, claro, porque es que realmente lo que hicieron es cobrar unas fees y por eso los van a tal, ¿no? Intentando justificar que de alguna manera los tendría que pillar, cuando realmente lo que tendríamos aquí que ponernos es a defender que el problema es el delito del dinero. Para mí es un delito que entre humanos no existe. O sea, ¿para qué queremos Bitcoin, chino? Para intentar estar a ver qué dice ahora el Estado que podemos hacer y que no. Para esto yo no quiero Bitcoin. Para mí no me interesa. Se puede ir a... Se va a cero, ¿sabes? O sea, me da igual. O sea, si no podemos transaccionar entre nosotros, ¿para qué tenemos que estar pendientes de lo que diga un Estado que es lavado dinero o que... ¿Entendéis? Y esto, a mí esta semana me ha vuelto un poco loco esto de decir, hey, pero que Samurai puede cobrar lo que les dé la gana por su servicio, ¿entendéis? O sea, no justifiquéis. El problema es que un Estado diga que algo es lavado de dinero o no.
Es innegable que Samurai era una gran herramienta y con un desarrollo constante, bien mantenida y demás. Luego oyes muchas críticas y demás, porque en todos los sitios hay haters, ¿no? Pero lo que no se puede negar es toda la cantidad de cosas que han sacado y que han desarrollado. Fuera de los bits de Bitcoin, ¿no? Que han tomado su camino por medio. Parece que en Bitcoin no se avanza en privacidad, que tampoco digo que tenga por qué hacerse así, ¿no? Porque entiendo que es bueno que sea un protocolo que se osifique un poco, ¿no? Porque es algo muy importante como para toquetearlo continuamente, ¿no? Pero el hecho de todo el desarrollo que ha tenido demuestra que los desarrolladores tengan una forma de financiarse es muy bueno, ¿no? Y tampoco se me ocurre, porque si dependes de donaciones de la gente, pues bueno, a veces se demuestra que tampoco avanzan tan bien las cosas. Yo creo que el camino un poco es que sigan saliendo herramientas para poder autogestionar mejor algún tipo de DAOs o alguna forma, tipo como el modelo que sigue BIS, de que se pueda, digamos, con garantías gestionar modelos para poder, pues, financiarse, manejarlos y demás, fuera parte del sistema. Porque si no, el desarrollo, pues, se ve un poco comprometido, ¿no? Y lo que tiende un poco todo es que al final Bitcoin, que para lo realmente revolucionario es que sea un dinero aparte del Estado, porque yo entiendo claramente que un Bitcoin que sea compliance, es decir, un Bitcoin en el que el Estado sabe perfectamente que lo has adquirido, es muy, o sea, tiene muchas formas de hacer fuerza contra esa persona y ejecutar lo mismo que una orden 6102 en los años 30 del 20, ¿no? Del siglo 20.
Totalmente.
Pues lo que quería decir es eso, que para mí Bitcoin solo tiene sentido si no es compliance. Porque en el momento que es compliance, pasa a ser otra commodity. Y esa commodity está sujeta a poder grabarse o a poder expropiarse o lo que sea, y yo creo que al final está convertida, o sea, destinada a convertirse en una nueva commodity para las élites. No sé, ahí está, claro, un poco.
Yo creo que es lo línea que quieren. Ellos quieren un Bitcoin controlado en exchanges con 4 o 5 custodios que los tengan controlados y que la gente lo tenga como una anotación en cuenta. Y ya está, taxation, o sea, le pondrán impuestos a tope y ya está. Esto es un modelo, porque van, lo que está claro de esta semana también es, uno, que la jurisdicción de Estados Unidos es todo el mundo, o sea, da igual, porque he tenido servidores en Islandia, el tío está en Portugal, da igual donde lo tengas. Si Estados Unidos viene y te dice, dame esto, te lo van a dar, ni que estés en Islandia, ni tal. Y otra, que todo lo que sea mínimamente centralizado va a caer. Ellos estaban a punto de sacar el coordinador descentralizado de Whirlpool. Y ahí ya punto de sacarlo. Justamente los cazaron antes de sacarlo, que sí, es también buen timing. Y sí, lo que decías tú de apostar a cosas que no sí, que estén descentralizadas es la única. Porque que nos enviemos...
Un dinero nativo para Internet y como tal, pues debe organizarse dentro de lo que es Internet. O sea, que Internet con el apoyo de la criptografía sea una jurisdicción donde toda esta mafia lo tenga difícil. Básicamente. Sí. Que sea un dinero acrata.
Mire, una cosa. ¿No notáis que le están haciendo una jaula de oro alrededor a Bitcoin? Primero empezaron con los exchanges. Les dejaron, montaron las empresas, les dejaron coger accionariado y una vez los tenían bien sujetos, entraron con todo el armamento legal detrás de ellos, con las sanciones, con las prohibiciones. Ahora están haciendo lo mismo con las wallets. Les están permitiendo coger su... Y en cuanto se niegan a obligar a un KYC, es cuando llegan y empiezan a apretarle las tuercas y los meten en la cárcel. ¿El siguiente paso qué serán? ¿Los mineros?
Sí. No, pues sí. Pueden ser mineros, pueden ser proveedores de Lightning Services. Cualquiera que mueva él, que sea centralizado, lo pueden ir a por él.
Claro, pero sabiendo cuál es su objetivo, preparar ya la táctica antes de... Del ataque, digamos. Porque si no pasa.
Yo creo que la fase de esa que pensamos de que Bitcoin puede ser prohibido, ya hay que pensar a quitárselo de la mente. Bitcoin no va a ser prohibido. Yo creo que ya pasó esta fase en la que podían intentar prohibirlo. Con la llegada de los ETFs y muchas cosas más, se demuestra que lo que van a intentar es comprarlo y cerrar el acceso para la gente normal, para la gente de abajo. O sea, y es que además les interesa, porque. Para todas estas élites es cojonudo un sistema para poder mover valor cuando el resto de la gente se va a tener que contentar con cupones de racionamiento, porque encima quieren eliminar un mal dinero como es el fiat, sustituirlo por una especie de pseudo... Que es que yo no lo puedo llamar ni dinero, porque por las características que se le puede imprimir a una CBDC, yo lo llamo cupones de racionamiento o vales o... No sé, algo que no encaja. Entonces, yo pienso que está claro que Bitcoin no va a ser prohibido, pero sí lo que van a intentar es romper las rampas de acceso o obligar hacia el Bitcoin compliance, todo registrado, con leyes, limitar, todo. O sea, una guerra total. Y incluso yo creo que esto acabará por bifurcarse en que habrá posibilidades. Igual hasta dos forks, en que habrá un Bitcoin A, un Bitcoin, digamos, entre comillas, legal, y un Bitcoin de las calles. ¿Bien? Porque mercados negros y de todo siempre han existido toda la historia y seguirán existiendo. Eso es como el yin y el yang, donde hay una fuerza, tienes una fuerza en la contraria. Y cuanto más potente es la fuerza en un lado, más... también se defiende la del otro, ¿sabes? Es la naturaleza, nos lo demuestra que es así en todo.
Claro, por eso lo de la jaula de oro. Es decir, si tragas, tienes aquí todo lo que quieras a cuenta nuestra y cotizándonos. Y por fuera, arriésgate a que te metemos en la cárcel, que te sancionemos, que te persigamos.
Sí, pero es que este Bitcoin no va a tener ninguna de las cualidades de Bitcoin. O sea, va a ser algo que va a estar... O sea, no, tú vas a ser un titular, pero no vas a ser titular de eso, pero no vas a disfrutar de nada de lo que te puede aportar Bitcoin.
El otro día en el pod con los mineros estaban hablando de todo el aparato financiero que tenían detrás los mineros. Y yo creo que ese es el siguiente anzuelo por el que les van a coger a todos. Es decir, una vez estén metidos hasta las cejas y ya no puedan y su accionariado mande más que los desarrolladores, van a tener que tragar con un KYC. La parte que no entiendo es por qué van voluntariamente hacia ese camino. no ser conscientes, como lo fue Satoshi en su momento. Es el momento de desaparecer y desapareció.
Que coste también que yo Bitcoin lo veo como una caja de Pandora, es decir, algo que una vez lo abres ya no lo puedes volver a cerrar. O sea, hemos aprendido la forma de un camino para apartar el dinero de las manos del Estado, que básicamente es lo que es. Entonces, cuando la gente critica que si las SIDS, que si no sé qué, que si los FOR, tal, es que yo pienso que es un mecanismo genial para dirimir conflictos y para solucionar problemas. O sea, y al final es un poco cómo se va a acabar solucionando esto, ¿sabes? Por medio de un FOR, que es una solución pacífica, entre comillas.
Otra vez a la guerra.
Y lo que decías tú, Rotterdam, del desarrollo de nuevas herramientas de privacidad y tal, tela ahora para un desarrollador. Vienen tiempos difíciles, ¿eh? O sea, la gente se tiene que poner anónimo y tal, porque los tienes que tener bien puestos para ahora igual levantar algo tipo un coordinador de Whirlpool, ¿sabes?
O sea, sí. Lo que pasa es que, mira, cuando una puerta se cierra y otra se abre, yo pienso que un poco también por su propia naturaleza, como está montado, Bitcoin está como destinado a cada vez coger más valor, ¿no? A ser más valioso, ¿no? Y esto aparece, por ejemplo, tienes el caso de Salvador, ¿no? Que lo adopta y tal, veremos cómo evoluciona y tal. Pero bueno, yo pienso que es muy probable que aparezcan más jurisdicciones que quieran funcionar bajo ese patrón. Incluso se habla ahora, por ejemplo, de, pues con toda la que tenemos montada, ¿no? De para evadir sanciones, de Rusia, de tal, de cual. O sea que, por un lado, Bitcoin también es como un caballo de Troya, ¿no? Y eso, pues, abre una puerta, bien, ¿sabes? Pues, al sistema este de, bueno, que los Estados Unidos se erigen en guardianes del planeta y pretenden imponer, que no, yo no creo que sea, o sea, cosa de una nación, sino de un sistema de dinero, de poder que hay por detrás, que es el que realmente ejecuta todo y que está detrás de todo esto. Porque quien piense que este señor de no sé cuántos tiene, de 80 años, que está en el presidente de Estados Unidos, es el que dicta las cosas, pues no sé, que se lo mire.
¿Cómo ves tú? Tú estabas diciendo lo del fork entre un Bitcoin de KIC y uno no, de no, digamos, ¿no? Proponiendo. Bueno,
bueno, yo creo que
¿Cómo ves el tema del proof of work y de la minería detrás de esto, detrás de dos cadenas?
Hombre, tampoco me he parado mucho a analizarlo, pero por supuesto que no veo alternativa a la minería proof of work, o sea, nada de ningún otro sistema de proof of stake o lo que sea. Pero las implicaciones que podría tener esto, pues tampoco me para analizarlo. Pero me imagino que, lo que digo, a medida que salgan jurisdicciones más favorables, pues pueden tener acogida y demás. A lo que yo veo lo del FOR, de que en un momento futuro, que no lo veo a corto plazo, pero lo que sí que veo que nos encaminamos hacia eso es que si todo el sistema financiero, como está montado, con el KYC y demás, parece, a lo que van destinados es hacer todo el Bitcoin identificado, entre comillas, para la gente normal, ¿no? Imitar las rampas de entrada y salida, sí. Imitar los automonederos custodiados y demás. Al final va a llegar un momento que dentro de exchange, de cualquier empresa que esté registrada en una jurisdicción en el mundo que sea compliance, solo vaya a poder mover bitcoins que vengan de X direcciones blancas y con X saltos. Si, si no llegamos a avanzar un poco en dentro del código, en implementaciones de privacidad que vengan por defecto, que no sean añadidas, como los conjoins y demás, porque a mí es una solución que tampoco me acaba de gustar. Es decir, porque yo pienso que la privacidad en el momento que no es por defecto, tipo como por ejemplo como Monero, ¿no? Que, o sea, que no lo puedes usar de forma que no es privada, sino que por defecto en el momento que lo usas es privado per sí. Pues aumenta mucho la fungibilidad, ¿no? Y en Bitcoin, al usar un conjoin, destrozas un poco también la fungibilidad, ¿no? Porque permites crear diferencias entre huchos y que alguien pueda marcarlos con respecto a unas características o a otras. Que esto es un poco arbitrario, ¿no? Por parte del poder, pero bueno, se hace así, ¿no? En el momento que puedas meter unas diferencias y yo pienso que esto, que estamos un poco destinados a que al final haya unas listas A y unas listas B de bitcoins y demás. Lo mágico es que todos estos bitcoins que se atrapan y que han sido incautados, en el momento que pasan al Departamento del Tesoro o el Departamento de Justicia americano, mágicamente se convierten en limpios, ¿sabes? Por lo cual están como destinados a acabar acaparados, subastados y atrapados por esta gente que son los cantillonarios.
Sí, yo lo veo esto de... Al final, yo creo que lo que decías tú, que se cierra una puerta, se abre una otra, totalmente. O sea, a mí me da mucha esperanza esta semana, ¿eh? Totalmente. No, yo no estoy nada pesimista ni nada. Porque lo necesitamos. O sea, no hay alternativa, ¿vale? Y los que sabemos lo que es transaccionar libremente, con privacidad y sin pedir permiso, esa idea no se va. O sea, no podemos, no, yo no me imagino un mundo sin Bitcoin o la idea de Bitcoin, como muchos de nosotros. Y a eso no hay vuelta atrás. O sea, yo no creo que muchos de los que estamos aquí, o 100% diría, ahora digamos a partir de mañana, ah, no, ya no, mira, no se puede tal, ya voy a usar otra cosa, me voy a, ¿no? O sea, vamos, la necesidad hace que pasen cosas. Y ahora vienen payjoins y tal, pero es que en 2 o 3 años... ¿Cómo va a estar el desarrollo de Bitcoin? O sea, ¿va a haber más cosas? Yo creo que vamos a estar bien, totalmente. Pero sí, lo de los dos, uno un círculo, y you no, know, más que con, tanto con el Forio, sí que creo que siendo la misma red, pero que uno de los Bitcoin van a estar moviéndose entre exchange y tal, van a intentar a la que te muevas mínimamente que hayas tocado el KYC y ya estás, y luego... Si estudias un poco y te vas moviendo dentro del protocolo anónimamente y tal, pues tú vas haciendo la tuya y ya está. Ahora, todas las rampas de entrada-salida, todo esto va a estar... La gente que dice, no, es que yo voy a tener un accidente de barco y digo que lo has perdido. Sí, sí. Tú cuando te tengan... Da igual. O sea, cuando te tengan fichado cuáles son tus huchos, tú cuidadín que los vuelvas a mover, porque van a saltar todas las alarmas y a la mínima que busques una salida fiat por los canales normales ya estás, ¿sabes? O sea que sí, totalmente. Pero a los que nos movamos por dentro del protocolo, pues soluciones va a haber, yo creo, creo que van a salir.
Claro. Yo por eso veo muy importante, creo que por ejemplo, en el tema de wallets, yo los wallets... Para entenderlo, los veo para el que ha, por ejemplo, seguido un poco la evolución de Internet y los navegadores. Yo creo que los wallets son los navegadores de la red Bitcoin. Es decir, es una interfase para navegar dentro de la red. Y pienso que no acaba de verse esta analogía, ¿no? Y entonces los veo como que están muy... A gente que puede parecer muy avanzados, yo creo que están en pañales. O sea, creo que no han llegado ni a lo que fue Netscape en su día, que fue un poco navegador, que digamos el 1.0, ¿no? Creo que les faltan muchas funcionalidades, ¿no? Para empezar, permiten hacer muy pocas cosas de lo que actualmente te permite el protocolo Bitcoin. Y una cosa que he hecho en falta bastante es la capacidad de... fuera tú dentro de lo que sea una aplicación externa, poder, por ejemplo, organizarse entre gente para poder hacer operaciones, o sea, como crear una especie de mercado que existe solo en la red de Bitcoin. Es decir, ¿cómo haces esto? Pues a través de, por ejemplo, de las capacidades multifirma, pues como se hace en Lightning, pero on-chain, porque en Lightning yo no lo conozco tanto, no lo domino tanto, pero supongo que se puede hacer igual, pero no hay todavía este desarrollo y al ser un poco más complejo como que tardará más, ¿no? Pero on-chain, por ejemplo, que la gente pueda organizar, digamos, operaciones avaladas por depósitos multifirma, en el que, por ejemplo, imaginemos dos personas se ponen de acuerdo para transaccionar, imaginemos que quieren intercambiar fiat, ¿no? Una idea puede ser crear dos personas, entre dos personas, un depósito multifirma, depositar una cantidad, por ejemplo, un Bitcoin cada uno o lo que sea, 0,1, y ya con esa garantía depositada en el que la multifirma es un 2 de 2, seguir el resto de los pasos de lo que hayan acordado. Ese depósito puede servir en un sistema basado en teoría de juegos para que las partes cooperen correctamente, ¿no? Y esto, por ejemplo, que debería de ser posible desde una wallet porque lo permite el protocolo, no tenemos todavía wallets que te permitan hacerlo de una forma fácil. Es decir, tienes que ir con comandos de de línea de comandos, bastante complicado. Y sería una forma para que la gente pues se organice y use Bitcoin fuera más allá de cualquier plataforma de intercambio, incluso para montar una especie de economía circular en la que no hay invoice, no hay facturas, no hay demás, y que creo que es la jurisdicción natural de Bitcoin, que es donde debe de estar, aparte de muchos otros sitios, pero uno de los que debe de estar. Y lo que hablaba antes de... Lo que hablaba antes de el caso este de Samurai, ¿no? Pues faltan también herramientas que permitan crear una suerte de DAOs que sea más fácil para poder administrar esos fondos y también que se financien los proyectos. Es decir, falta código, que es con lo que decían los cypherpunks, ¿no? Write code. Y ahí está la cosa. Write code and use it.
Tremendo. Madre mía, la de melones que has abierto. Hostia, me ha gustado mucho esto de lo de ver a las que las wallets están en pañales y verlas como los navegadores de ahora para interactuar con la red, porque aquí ya se nos amplía mucho el campo de vista aquí, porque no es solo firmar, ¿no? Sino interactuamos también con la red, con otros usuarios. Claro, lo que decías, me venía a la cabeza lo que decías tú ahora de organizarte tal para...
Claro.
No sé si habéis visto el artículo que se sacó esta semana en Estudio Bitcoin, donde puedes hacer firmas, una transacción con huchos de diferentes wallets que pueden firmar dos personas con dos huchos. Es hacer esto de forma más accesible. Yo, de hecho, le pregunté al chico que hizo el artículo si Sparrow lo podía implementar y dice, sí, sí, claro, lo que no está hecho aún porque igual no lo hemos pedido, pero se puede hacer.
Pero el tema es que debería ser posible que desde un wallet, con unos ciertos conocimientos o simplemente con un plugin acoplado, dos personas pudieran transaccionar y hacer acuerdos, que no tienen por qué ser intercambios de fiat por Bitcoin, puede ser un trabajo o unas cosas, pero al no haber el peso del sistema jurídico que tienes en la sociedad, sino que tu jurisdicción es Internet, la forma de avalar los contratos es por valor. Entonces, necesitas unas herramientas sencillas para poder crear eso, en lo que las cosas se respaldan por valor, ¿no? Con un sistema de teoría de juegos. Y eso, por ejemplo, yo hace tiempo, creo que fue año pasado así, intenté impulsar un comité en Sparrow, porque considero que es una maravilla de Monedero y tal, y tiene implementada una de las funciones que es, permite hacer, o sea, jugar con los, no quiero meterme técnico, tampoco lo soy, pero bueno, en las transacciones de Bitcoin hay una especie de señal que se llama el sighash, que puede ser de diferentes tipos, ¿no? Y a la hora de construir una transacción, puedes especificar, firmar unas entradas pero no unas salidas, o firmar todas las entradas. Eso permite construir una especie de transacciones especiales que están previstas y son posibles en el protocolo, pero hasta el día de hoy nadie las ha usado. Nadie las ha usado. Es decir, por ejemplo, hay una transacción especial que se llama Sighash All Anyone Can Pay, en el que tú, imagínate que tú quieres dotar un depósito multifirma con otra persona, ¿no? Y dices, vale, mira, pues vamos a hacer un trato, vamos a poner una garantía y esa garantía va a servir para que luego, pues, los dos cooperemos, porque claro, si eso no va hacia adelante, esos fondos van a quedar bloqueados ahí, ¿no? Entonces, claro, tampoco te puedes fiar de la otra persona. Entonces, ¿cómo dotas de fondos a la transacción multifirma a la vez? Es decir, que sea una transacción que tú mandas 0,1 Bitcoin, la otra persona 0,1 Bitcoin, y que solo si esa transacción, o sea, si ambos huchos en las dos carteras de las dos partes están bien y la transacción se confirma, se ejecute, ¿no? Y se funde. Porque si uno manda primero, ambos tienen llaves, o sea, podría uno robarse al otro y demás. Eso está previsto. Y eso no se puede hacer un día con ningún wallet, si no es con línea de comandos y bastante complicado, ¿no? Como por ejemplo el ejemplo este de que me hablabas ahora. Bueno, pues yo intenté, Sparrow sacó la forma de interactuar con estos sighash, pero parece ser que solo lo había sacado en el interfase. O sea, realmente a la hora de tú intentar hacer esa transacción, te deja marcarlo con un drop-down, con una lista, pero no te permite, por ejemplo, escribir una salida mayor. O sea, si tú quieres mandar 0,1 y la otra persona 0,1, tú añades 0,1 de tus huchos, pero la salida es 0,2, ¿no? Pero claro, como ya la salida es mayor que 0,1, el código de Sparrow lo tira para atrás. Y yo le intenté hablar al hombre este y abrí el commit y demás, y parece que no están las prioridades, lo cual tampoco tengo nada que decir, porque ya bastante buenísima herramienta me parece que es Sparrow para pedirle más cosas, ¿no? Eso permitiría, pues, todo este tipo de cosas, que se aumentara mucho el mercado fuera de aplicaciones, páginas web, o sea, que descentralizar mucho. Y es lo que yo he hecho en falta. O sea, Bitcoin es un protocolo, y con esto ya acabo, que no quiero petar la chapa. Bitcoin es un protocolo para crear un dinero, pero necesitamos construir un protocolo para intercambiar. Nos falta un protocolo para intercambiar, un sistema para poder intercambiar con garantías, ¿sabes? Y no sé, y creo que hay que construir sobre esto.
Buenísimo. Sí, lo que decíamos, ¿no?, de la necesidad hará que estas cosas poco a poco vayan pasando. Es que al final es muy, si nos ponemos a contar, que es muy poca gente la que está desarrollando ahí. Lo que decías tú, el caso de Sparrow, que es un tío, es el Craig que está ahí sacándoselo. Creo que también al principio, lo que decías tú, también está la opción de hacer tags en Sparrow, pero te daba la opción, pero no lo podías hacer o algo así. Supongo que estas cosas se irán poniendo, se irán implementando poco a poco. Menudos melones que has abierto ahí totalmente. No sé si alguien queréis comentar algo de esto o preguntar algo más, comentar algo nuevo.
Mira, yo quería comentar, estuve el otro día probando una wallet que se llama Mutiny, y relacionado con lo que comentabais de que las wallets son una interfaz, me impresiona mucho, aquí puedes configurar Vamos, pues es para un chain, es para el Lightning y también se pueden meter federaciones de Fedimin. Puedes seleccionar la federación que quieres. Fedimin, para quien no lo sepa, es como una capa por encima de Lightning que puedes intercambiar facturas Lightning, pero en realidad no estás moviendo Bitcoin, ¿no? Estás moviendo como un vale por Bitcoin. Pero lo interesante es que también, o sea, aparte de que puedas seleccionar la federación que quieras, también para Lightning puedes seleccionar el proveedor de liquidez de Lightning que quieras, ¿vale? Por ejemplo, en Phoenix tiene su proveedor. Si atacan a ese proveedor, Phoenix deja de funcionar. Pues la cartera esta, y supongo que las nuevas wallets que irán sacando, al final funciona como una interfaz, como lo que decíais. Entonces, pues tú, digamos que sí que se puede realmente distribuir los puntos, ¿no? Que no haya un punto de ataque como ha pasado con Samurai. Y no sé si la conocéis, es bastante nueva esta wallet y yo creo que por ahí van a venir próximamente los tiros en wallets.
Yo no la conozco. ¿Has trasteado con ella? O sea, ¿has usado?
La he estado probando poquito, porque la instalé hace un par de días, porque ahora con esto que pasó, que Phoenix se iba a Estados Unidos, mucha gente americana están probando así wallets nuevas y está sonando bastante esta,
Es
Mutiny.
la que va por navegador, ¿no? ¿Puede ser?
La sacaron primero para navegador, pero ya está también para móvil, por lo menos
Ah,
para
vale. Y entonces, ¿cómo funciona? Si tú, por ejemplo, no quieres liar, gente que no quiera liarse con canales y tal, que diga, vale, voy a alquilar liquidez de un Lightning Service Provider o lo que sea, ¿no? Y tú escoges, por ejemplo, el de Phoenix, ¿no? Y le alquilas liquidez a él y tal, y luego quieres cambiar, entonces, ¿estás la relación con Phoenix y alquilas liquidez a otra? ¿O cómo funciona esto?
Lo que es el cambio de uno a otro no sé exactamente cómo funcionará, porque claro, una vez que abres el canal, supongo que se mantiene, tendrás que cerrarlo y pasar
Claro.
uno a otro. No sé exactamente cómo está montado, no he probado, yo he probado solo con el que viene por defecto, creo que es con Bolt, pero lo puedes configurar y poner otro. Y me gusta mucho cómo está la interfaz, el saldo que tienes te lo divide en tres partes. Entonces te pone self-custody y te pone de Lightning, el saldo que tienes en Lightning y el saldo que tienes en on-chain. Y luego arriba está lo de Fedimin. Que bueno, ahora mismo no tiene tampoco mucho uso, pero bueno, en cuanto las fees vuelvan a estar altas, sea cara abrir canales, yo creo que esa tercera capa sí que puede tener buen funcionamiento, ¿sabes? Teniendo siempre en cuenta que estás dependiendo de un tercero de confianza, pero no dependes de un único tercero como puede ser, por ejemplo, Wallet o Satoshi. Aquí puedes tener un montón de federaciones y elegir en la que tú confíes, que puede ser pues, de tu barrio, de, no sé, de un sitio, de un evento. Por ejemplo, la que viene recomendada era la de Bitcoin Atlantis, ¿vale? Entonces, creo que esto sí que puede ser para el futuro ir por ahí los tiros.
Y que funciona como Breeze o como Phoenix, ¿no? O sea, tú tienes la custodia, pero el tema de canales y tal lo gestionan ellos y tú no puedes abrir o cerrar canales y tal, ¿no? Supongo.
Parte de Lightning es así, con el proveedor de liquidez que te gestionan ellos lo que es el canal. Pero tú tienes, digamos, las keys de si se cierra ese canal, recuperar lo que hay ahí tuyo.
No, muy
Bueno,
interesante.
ahora.
Yo creo que el camino de la custodia compartida estamos empezando a explorarlo, pero tiene mucho jugo ahí. Y es que tiene una cosa buena, un efecto colateral, que es que deshaces un poco la posesión de los suchos. Claro, todo esto de lo que quieren imponer, no tanto control, en el momento que hay una custodia compartida, un poco se desvanece.
Que al final la forma de conseguir privacidad es que mucha gente, o sea, que haya buena adopción y que la gente use Bitcoin y haya economías circulares y se paguen bienes y servicios. Entonces, claro, controlar de quién es cada Bitcoin así será imposible.
Bueno, yo creo que un poquito también, ojalá no ocurra, pero con todo este rollo de las CBDC, al final la gente también va a tener un poquito que aprender con la fuerza, ¿no? Y Bitcoin, pues parece que está destinado un poco a empezar a funcionar también como medio de intercambio de forma más amplia.
Además, Lightning evita mucho el rastreo. O sea, en el momento en que la gente empezará a usar Lightning, el análisis de cadena ahí pierde mucho poder.
Sí, no sé cómo está. Yo es que no llego a actualizarme con todo lo que sale. No sé cómo estarán mejorando ahora la privacidad para el que recibe, porque en Lightning era bastante como nula. O sea, el que paga sí que tiene privacidad. Tenían que sacarlo de Vault 12 y tal. No sé si alguien está un poco al tanto del tema privacidad para el receptor.
Sí, pero al final, si tú puedes utilizar diferentes wallets con proveedores de liquidez, siendo un poco precavido, con VPNs, con Tor, ahí puedes mantener toda tu privacidad fácilmente.
Sí, pero ya tienes que estar un poco puesto en el tema. Lo que hablamos antes con Rotterdam de la privacidad por defecto, ¿no? Lo ideal sería que lo usaras y ya fuera privado.
Pero al final, Lightning para cantidades pequeñas es al final es el mejor. O sea, es equivalente a hacer coin joins, hacer mixings con usando Lightning, entrando y saliendo, lo tienes ya. ¿Sabes? No necesitas hacer mucho más.
Sí. ¿Alguien quiere tirar un tema ahí?
¿Creéis que Bitcoin como vehículo de inversión alternativa a los bonos, inmuebles, etcétera, como comentó últimamente Álvaro, realmente puede suponer un peligro para el Estado, como lo conocemos, sin ser una alternativa al dinero fiat? ¿Cómo veis esa posición? Porque yo no lo veo muy claro que por ahí podamos hacerle mucho daño.
Yo creo que no. Yo creo que no es un peligro. En tanto en cuanto es compliance, no es ningún peligro.
Totalmente,
De
yo
hecho,
tampoco.
creo que los mismos que están detrás, los que ponen y quitan presidentes, tienen que estar encantados, vamos, de tener una forma de mover valor a lo gordo y que esa inflación no les afecte. Esto lo dijo Obama, creo, hace, no sé, 2014 o así, que no podían permitir que cada ciudadano tuviera al alcance de los dedos en su bolsillo, es decir, en el móvil, una cuenta suiza, refiriéndose por las criptomonedas o por Bitcoin. O sea, algunos sí, pero todos no.
Yo creo que también el hacerle daño al Estado, o sea, esta expresión, no sé, yo creo que no le vamos a hacer y da igual. Yo creo que lo importante es construir herramientas para que no nos tengamos que meter en eso y podamos ir paralelamente y hacer nuestro camino. Yo creo que es más, yo creo que ahí sí que hay un pequeño,
Yo creo
o sea, daño
que
personal.
o sea, no se trata tanto de hacerle daño, sino como de equilibrar la balanza. Es decir, que haya una disrupción tecnológica que puede soportar Bitcoin y cómo la use la gente soberanamente, que obligue al poder a, digamos, un poco suavizar las cosas, ¿no? Es decir, realmente Bitcoin no es bueno en muchas cosas. Es decir, solo tiene sentido en tanto en cuanto tenemos este sistema montado, ¿no? Que es un auténtico Ponzi, el sistema fiat. Si tendríamos un dinero un poquito mejor, tan solo un poquito mejor, Bitcoin no sería muy útil. Es caro por diseño, es una serie de cosas. Tiene sentido en tanto en cuanto tenemos un tan mal dinero. Entonces, si conseguimos un poquito, digamos, hacer frente, es posible que podamos conseguir también, pues, conseguir un mejor estado, una mejor sociedad o un mejor dinero
Pero
en general.
una pregunta. ¿Creéis que los estados van a dejar de imprimir dinero?
No.
No pueden.
Claro, es que ese es el problema. Están metidos en la rueda y si paran, quiebran. Entonces, cuanto más le den a la rueda, esa inflación, más cuesta arriba les pone el acceder a Bitcoin. Pues
Sí,
no
pero el
tiene
mismo.
mucha opción. Lo que dice Álvaro siempre es que no tiene mucha opción.
o empiezan a adoptarlo, o la ventaja de los primeros que lo adopten, ayudará y animará al resto.
Claro, ese es el tema. De que en el esquema actual en el que los estados no adoptan Bitcoin, están obligados a seguir imprimiendo. Y además, cuanto más imprimen, Bitcoin un poco es como un agujero negro, que absorbe bastante de ese valor, cada vez más. Pero en el momento que ciertos estados lo adoptan, por ejemplo, en el caso de El Salvador, pues ahí cambia un poco las cosas, ¿no? Bastante. Porque ya se mueven en otra dinámica.
Argentina, desde que dejó de imprimir Argentina, es la moneda, la fiat más que más se revalorizó. Simplemente con dejar de imprimir.
Todos los países están en el juego este, ¿no? de imprimir sin parar, entonces, de devaluar sus divisas. Y claro, no se nota al final, como todos lo hacen, Estados Unidos el que más, pero no se nota tanto porque todo lo demás, todo el resto de países lo hacen más. Pero claro, ahora está Bitcoin que antes no estaba. Antes sí, podía estar el oro, se veía que subían los inmuebles, pero ahora tienes Bitcoin que enseguida se va a chivar de lo que están haciendo mal todos los países, ¿no? Y además es muy fácil de acceder a él. Entonces, claro, igual por ahí también van a venir los ataques de cerrar puertas para que sea cada vez más difícil el acceso a Bitcoin.
Está claro. Poner puertas, sustituírtelo por derivados en el que realmente no tienes nada y que están, al final, pues se convierte en lo mismo que tienes en el dinero en el banco, ¿no? Que realmente no es tuyo. Hay veces que quieres hacer uso de él y no te dejan en la forma que quieres o incluso no puedes disponer. Es un poco el camino en el que están metidos. Pues yo digo que la fase de prohibirlo, no. Vamos a una fase en, bueno, no podemos prohibirlo, pero vamos a acapararlo y a quedárnoslo para nosotros. Pero bueno.
Es complicado que acaparen también mucho. Están 19 millones y pico ya minados y hay mucho Bitcoin en autocustodia. Entonces, va a ser complicado. Al final, el protocolo sigue funcionando. Cada 10 minutos se meten transacciones en un bloque. Y en cuanto haya también otros países, como, bueno, decís El Salvador, pero también se comenta por países de Oriente Medio y por ahí que están también empezando a minar y acumular. Entonces, claro, por mucho que quieran encontrar en Wall Street, lo van a tener difícil.
Ya. Pero al final, bueno, ellos tienen el aparato que dicen la ley y la malean a su gusto y conveniencia y hacen magia con ello.
Ups, está muteado. ¿Queréis hacer otra aportación sobre el libro o no? Hemos tratado un poco el tema de la semana, de Samurai, un poco de wallets, un poco de protocolo y ahora un poco del libro.
¿Alguien ha leído la edición nueva del libro, La filosofía de Bitcoin, la última sala de Delto, por ver qué diferencias tiene con la original, si ha cambiado algo de lo que es el contenido interior?
Hola, buenas noches. Yo me leí la nueva y algo de la antigua, pero no sé en qué punto puede haber alguna diferencia entre la versión antigua y la nueva. No, yo sí si quería, hombre, ya, conociendo que ya hay aquí personas que tienen un grandísimo nivel, me gustaría escuchar la opinión. Bueno, estoy viendo a Javier Maestre que está ahí y otras personas dentro del club. Ahí hay una cosa que realmente me llama mucho la atención, porque no, ya no del libro, sino porque realmente es un pensamiento que lo tenemos muchos, ¿no? Pero es una de los dos pilares del libro. Uno de ellos es que, claro, que todo el mundo entendemos el Estado como algo que siempre ha estado ahí. Y no podemos disociar en nuestra mente una situación en la cual el dinero no depende del Estado. Es uno de los grandes, un primer gran pilar que tiene. Y es verdad que al final, si te pones a analizarlo con simpleza, con mucha simpleza, al final no se trata más de que es una organización territorial, ¿no? que perfectamente que puede ser, que igual que puede ser territorial, y de esto creo que ya tiene ya que ver el segundo libro que está Álvaro preparando de las micrópolis, esa misma organización puede estar en la red, o sea, en internet, en la nube, ¿no? Entonces, realmente, si empezamos a entender que es donde nosotros empezamos a tener los propósitos comunes en una sociedad, no geográficos, sino unos propósitos en relación a, no sé, que nos que somos de una forma de ser una naturaleza, que nos relacionamos de la forma, que buscamos los propósitos a lo mejor en la vida, donde queremos el cuidar el mar, por ejemplo, ¿no? Se me ocurre. Busco ejemplos muy sencillos. Entonces, claro, ahí, si, y yo me puedo juntar y puedo crear una sociedad, un estado, por llamarlo así, donde quiero cuidar el mar con alguien que vive en Tailandia y al mismo tiempo con alguien que vive en China, ¿no? Y nos une ese propósito, pero al mismo tiempo yo puedo pertenecer a otro estado, a otra sociedad en la cual nos encanta investigar sobre el mundo del olivo, ¿no? Por ejemplo. Entonces, el propósito, los estados se rigen por una situación geográfica, independientemente de que los que están dentro de esa situación geográfica tengan unos propósitos u otros, ya sea a nivel religión, ya sea a nivel empresarial, social, el que sea. Aquí no, aquí es como que donde nos juntamos algo mucho más puro. Y donde yo sí veo el Bitcoin, ahí es donde me gustaría que entraran personas a las que yo considero que tienen que pueden dar una gran opinión, es que Bitcoin, porque eso se puede constituir en una especie de DAO, no lo sé, una sociedad, pero que para mí Bitcoin es lo que realmente garantiza la descentralización, garantiza que realmente esos propósitos conjuntos se puedan llevar a cabo, ¿no? No sé si un poco la pregunta que tengo en la cabeza y si hay alguien que me pudiera responder en esa dirección, ¿no?
No sé, yo pienso que es muy agudo lo que has dicho y al hilo de lo que hablábamos, ¿no? O sea, Bitcoin es un dinero, un sistema de confianza distribuido, creado, nativo para la red. Y en la red, pues eso, no tienes esas limitaciones geográficas y yo creo que es donde está destinado a ser.
Hola, yo me gustaría comentar un par de cosas sobre esto último que ha introducido Gregorio. Gregorio ha hecho especial referencia a que el Estado tiene una vinculación muy evidente con el territorio, pero hay que tener en cuenta el Estado, o sea, el ser humano vive en sociedad, es un ser social. Y entonces, al vivir en sociedad, tenemos que organizar esa vida colectiva de alguna manera. Y a esa necesidad que acompaña al hombre desde que tenía un régimen tribal, pues ahora mismo esa necesidad se ha instrumentalizado o se ha decantado en lo que denominamos Estado, con un fuerte componente territorial, como bien ha sido indicado. Pero hay que decir que a lo largo de la historia nos hemos organizado nuestra vida en colectivo, nos lo hemos organizado de muchas otras maneras, y no tan vinculadas con el territorio como es ahora. Y pongo el ejemplo de la corona española. Si tú te vas a la corona española, pues, no sé, de Felipe II, teníamos agrupadas bajo un mismo sistema institucional personas y territorios tremendamente diversos y dispares unos de otros. Y estamos hablando de en el siglo XVII, vamos, en el siglo XVI o por ahí, ¿no? Donde dar la vuelta al mundo pues era un viaje de años, ¿no? Ahora damos la vuelta al mundo en un día, ¿no? Con lo cual, digamos que no siempre la institucionalización de la necesidad de vivir en sociedad se ha hecho con la vía estatal tan vinculada al territorio como es ahora eso, ¿no? O sea, la gente, como digo, en la época de Carlos I, de Felipe II, se identificaba con la corona. Y la corona tenía sus súbditos en Nápoles, en Sicilia, en Holanda, en gran parte de América, en la península ibérica, en el norte de África, en fin, en Asia, en Filipinas. Y todos esos territorios formaban parte, se consideraban ellos mismos, cada uno en esos sitios, como integrantes de esa entidad institucional a la que se denominaba Corona Española, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que con la concepción actual del Estado, tan vinculada con el territorio, es casi, si me apuras, un accidente en la historia de la humanidad, ¿no? Nunca ha sido eso, esas fronteras han estado tan definidas como ahora, ¿no? Bien, entonces, con Internet sí que se empezó a hablar del proceso de desterritorialización, como digo yo, más que globalización, de crear identidades al margen de territorios. Pero como digo, eso no es algo nuevo, porque obviamente un filipino que se consideraba súbdito de Felipe II, pues no tenía nada que ver con un tío del norte de África, ¿no? Entonces, bueno, esa organización desterritorial en el ámbito de Internet, que Internet la facilita, obviamente precisaba de un dinero que se adaptara a ese contexto y a esa circunstancia. Y a eso responde Bitcoin, ¿no? O sea, Bitcoin, como, bueno, la gente que algunos que habréis leído mis artículos y demás, en el último que escribí sobre la historia y demás, lo que digo es que Bitcoin es la última forma o manifestación de la institución del dinero. Y entendiendo como dinero la institución que crea el hombre para promover y facilitar la cooperación económica. Que bueno, ya puesto más a ahondar más, yo pongo el punto de partida en la revolución neolítica, que es cuando empezaron las comunidades humanas a producir excedentes, y fue cuando se generalizó la violencia, adquirió unos caracteres más generalistas, y la cooperación económica entre los individuos precisaba de un instrumento como lo que al final, como las distintas cosas a las que hemos acabado llamando dinero, ¿no? Y Bitcoin responde a esa necesidad de cooperación en un ser humano que vive en sociedad. Y bueno, ya me callo ya que he acaparado demasiado tiempo para explicar esto. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, Javier. Como siempre, sentando cátedra. Es que realmente, bueno, Álvaro, es verdad que lo plantea como directamente una caída del Estado. No digo yo que no sea una caída del Estado. Sí es verdad que no sabemos cuándo, pero si Bitcoin continúa siendo esa garantía que no se rompa nunca en el tiempo, gracias a esa tecnología que tiene del dinero, sí es verdad que el Estado, tal y como se conoce hoy en día, va a tener que cambiar, va a tener que adaptarse.
Sí, pero eso ha pasado a lo largo de la historia de la humanidad siempre. O sea, distintas formas de organizarnos nuestra vida en sociedad, pues bueno, pues han ido evolucionando y cambiando, creándose, destruyéndose a lo largo del tiempo. Yo, mi planteamiento con el Estado no es tan beligerante como el que tiene Álvaro, ¿no? O sea, yo creo que no, mucha gente cuando dice, no, el problema es el Estado es el enemigo y tal, no, yo no lo veo así. Yo creo que el Estado, como idea de organización basada fuertemente en el territorio, es algo que no es por sí misma inválida. El problema es, y bueno, y aquí hago un poco referencia también al libro este del individuo soberano, que me imagino que algún día trataremos en este club, es sobre todo cómo se ha organizado ese Estado y cómo se distribuye el poder en ese Estado a través de lo que hemos venido al final llamando las democracias occidentales. Que habría que ver primero definir cuáles son los requisitos para que un régimen sea democrático, pero bueno, aunque cumpliéramos esos requisitos, que no los cumplimos, por ejemplo, en España la separación de poderes es prácticamente inexistente, ¿no? Aunque cumpliéramos esos requisitos, no sé yo si realmente la democracia es el mejor sistema para el que yo, para mí, la democracia es la dictadura de las mayorías, ¿no? Entonces, la dictadura de la mayoría es el sistema que se adapta a un mundo como Internet, donde estamos viendo que es la descentralización la clave para la solución de muchos problemas. Y si pensamos, por ejemplo, en la, a mí me gustan mucho los libros de Santiago Posteguillo de la historia de Roma. Y ahora me estaba leyendo el último que ha escrito, que es el primero que tiene sobre una trilogía de Julio César. Y bueno, y me he leído los anteriores sobre Trajano y Escipión el Africano y demás. Entonces, bueno, en Roma te das cuenta que lo que hay es un equilibrio de poderes. Y todas las personas que participan en las distintas instituciones que tienen poder en Roma se preocupan mucho de que no haya una única persona que aglutine un poder excesivo. Y el problema es que con el sistema de las llamadas democracias occidentales con el Estado, al final resulta que ese poder no se descentraliza, sino que cada vez es más centralizado. Y eso, esa dinámica es con la que tenemos que acabar, no con el Estado. O sea, lo podemos llamar el Estado, lo podemos llamar como no que es un nombre. El problema es cómo hemos organizado esa vida en sociedad.
Hablaríamos entonces del problema de la gobernanza.
Bueno, lo de gobernanza, yo recuerdo cuando empezamos en Internet se hablaba mucho de la gobernanza de Internet, ¿no? Bueno, es otro palabra más que al final es a ver qué contenido le damos a gobernanza. Yo creo que más que gobernanza no es una cuestión de gobierno, ¿no? Aunque bueno, aquí también podríamos hacer referencia al libro que ya comentamos aquí de Ortega y Gasset cuando hablaba él también de la forma de organizar el poder y demás, ¿no? Pero es la forma de relacionarnos en nuestra vida en sociedad. Y para relacionarnos en sociedad, la institución del dinero, que yo el dinero lo entiendo como institución, no como cosa, ¿no? O sea, la institución que hemos inventado para favorecer el intercambio y la cooperación, eso es para mí lo que es el dinero, bueno, pues Bitcoin supone una forma de manifestación de esa necesidad que va a obligará a transformar las dinámicas de relación que tenemos en nuestra vida en sociedad, no solo en el ámbito estrictamente económico, en el sentido de comerciar con nuestros excedentes, ya sea el tiempo de trabajo o lo que sea, sino que eso va a ir más allá y va a penetrar en el entramado institucional. Entonces, ¿qué sucede? Que los estados que no se adapten a este nuevo paradigma o a estas nuevas circunstancias, contextos, elementos fácticos que son ineludibles, pues obviamente languidecirán, o sea, y acabarán pereciendo. Puede que haya otros estados como, no sé, se me ocurre, ¿no? El Salvador, ahora que parece que realmente intenta aprender a Bitcoin, ¿no? Aprender en el sentido, bueno, de hacerlo propio dentro de su sistema institucional, ¿no? Pues tendrán más futuro que los que se resistan, y cuanto más te resistas a la realidad, pues más duro será al final el golpe.
Pero, Javier, una pregunta. Como dice Álvaro, Bitcoin viene aquí básicamente para quedarse, pero el Estado, los dos poderes principales que tiene es el de la violencia y el de la moneda. Si los que usen Bitcoin, los ciudadanos, ciudades, sociedades que se pasen a Bitcoin, le quitan ese poder al Estado, ¿tú crees que el Estado lo consentirá? ¿O es el Estado el que va a hacer la confrontación contra Bitcoin?
A ver, volvemos otra vez a lo que decía al principio. El problema no es el Estado. El problema son las personas que detentan el poder en el Estado. Lo que hay que hacer, o sea, o el futuro que yo preveo, es que ese equilibrio de poderes se tiene que alterar, porque ya no hay un equilibrio, hay cada vez más concentración de poder. Entonces, esa dinámica tiene que seguir los pasos de Bitcoin y caminar hacia una descentralización o un nuevo equilibrio, formar un nuevo equilibrio más justo, porque el que hay ahora, desde luego, no lo es. Pero no es tanto el problema el Estado, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Esas personas en muchos sitios obviamente van a ir en contra del Estado. Y lo que ha pasado con Samurai, pues bueno, es claramente una muestra de ello, ¿no? Pero habrá otros estados que no sigan esa dinámica. Lo que pasa es que hoy día es muy difícil separarse, ¿no? Porque de momento, ni si hablamos de los bloques, ¿no? Podemos definir un bloque occidental liderado por Estados Unidos con Europa de lacayo, quizás un bloque euroasiático, ¿no? Con China y Rusia, pero bueno, que tampoco están muy unidos. Pero si miramos los principales bloques, ninguno de ellos le gusta Bitcoin. Porque todos los gobernantes en todos esos sitios se han acostumbrado a una manera de organizarse que no quieren soltar el chollo, como bien indicas, del dinero, de la política monetaria, de darle a la maquinita de imprimir billetes para solucionar los problemas. Eso es algo que exigen todos los países, da igual de izquierda a derecha, bueno, que eso es un engañabobo, ¿no?, lo de izquierda y de derecha, pero da igual del signo ideológico que tengas, o sea, todos recurren al final a la maquinita de imprimir dinero para intentar solucionar los problemas, haciendo la pelota de la deuda cada vez más grande. Y la deuda hoy día se ha convertido en una estafa piramidal, lo mismo que las pensiones. Entonces, estamos asentados sobre un montón de estafas piramidales que, como todas, tarde o temprano tienen que acabar.
Que al ser una nueva tecnología, lo que pasa siempre con las nuevas tecnologías, el que primero las adopta gana una ventaja. Entonces eso va a crear el interés o el alineamiento de incentivos de que algún estado sea el primero. Y esa confrontación va a aparecer antes o después. No por Bitcoin. Bitcoin no tiene nada que hacer contra los estados, pero los estados defenderán su feudo, defenderán sus impuestos, su moneda, a muerte. Entonces, es una confrontación que es inevitable.
Sí, sí, eso yo lo veo claro. O sea, esa pelea se va a dar y va a ser muy cruenta. Va a ser muy cruenta porque va a haber gente como los de Samurai que paguen el pato. Y va a ser cruenta porque los últimos estados que den el brazo a torcer, sus ciudadanos van a ser los que se sitúen a la cola del nuevo paradigma que viene. Entonces, eso es así. Pero yo la verdad es que, hombre, ahora con lo de Samurai también estaba el otro día hablando con los de Directo 21, de igual a lo mejor, porque yo hice unas notas para el Watch Out Bitcoin del 23, igual en el 24 la retomamos, porque creo que en el 23 no llegamos a hablar de eso, sobre la distinta tipología de ataques regulatorios que se avecinan, ¿no? Y una de ellas, por ejemplo, que apuntó cero en el último directo en Directo 21-40, es la de que los estados o algunos estados estén preparando un fork de Bitcoin. Y bueno, y eso, en fin, ya sí, se sale un poco de la temática de hoy, pero ya a ver si escribo un artículo ahí al respecto, un poquito desarrollando más estas ideas, ¿no? Pero lo primero que se ve con lo del tema de Samurai es que el objetivo inmediato que tienen es acabar con la privacidad de Bitcoin. Y por eso creo que es muy importante el avanzar tanto en esquema, no ya que defiendan la privacidad en Bitcoin, que lo importante no es la privacidad, porque Bitcoin ya de entrada se diseñó, o Satoshi, ¿no?, desde luego cuando hizo el diseño, no llegó a la conclusión, pero plasmó que lo importante, más que, o sea, estableció un sistema seudónimo, ¿no?, y que eso era suficiente para el funcionamiento de Bitcoin. Pero ¿qué sucede? Que hay una característica que se dice de Bitcoin, pero que no es real, que es la fungibilidad. O sea, la fungibilidad es que dos cosas del mismo material, o sea, dos monedas de oro sean perfectamente intercambiables, ¿no? Porque tienen el mismo peso, el mismo sello, etcétera, ¿no? O sea, que sean equivalentes. Sin embargo, eso en Bitcoin estamos viendo que no es así. El Bitcoin no es fungible. Hay un Bitcoin con KYC y un Bitcoin sin KYC. Y eso yo creo que obedece a un error de diseño inicial. Más que un error. Que Bitcoin hay que adaptarlo a estas nuevas circunstancias que han sobrevenido. circunstancias que no fueron tenidas. Bitcoin tuvo en cuenta Satoshi muchos posibles ataques, pero igual este ataque a la fungibilidad no lo tuvo tan en cuenta. Entonces, a nivel de protocolo, yo creo que tenemos que avanzar en soluciones que aporten fungibilidad. O sea, que no se pueda discriminar transacciones por el origen de las direcciones. No sé, se me ocurre, por ejemplo, hacer un protocolo, implantar un protocolo que todas las transacciones sean colaborativas. O sea, que al final haya ahí un mixing en cada bloque vamos, es hablar por hablar, ¿no? Y también en soluciones de segunda capa como Lightning, que bueno, que el ataque a Lightning está cocinándose. El día menos pensado veremos a responsables de nodos enrutadores también pasar por el banquillo, si no al tiempo, ¿eh?
Esto que has comentado, Javier, es buenísimo, porque es verdad. Realmente, al final va a haber dos bitcoins, uno trazable y otro no trazable. Y ahí va a estar la gran diferencia, porque estamos hablando de lo que desconoce el Estado, de las relaciones que se han producido y no conoce, porque si no conoce no puede hacer nada. Y ahí va a estar una gran diferencia. Eso que has comentado me parece brutal, Javier. No sé cómo se va a instrumentalizar. Es verdad, yo no lo veo tanto un fallo de Bitcoin, sino que todavía no hemos madurado nosotros lo suficiente en su uso.
Yo le agradezco a Javier el genial análisis que ha hecho, porque lo explica para simples como yo. Me parece súper interesante ese camino. Es decir, explorar esa vía de la fungibilidad, que igual en tanto nos buscamos en la palabra privacidad, ¿no? Pero esa vía de la fungibilidad, por lo que hablabas, por transacciones colaborativas, como, ejemplos como el de Fedimin, como el Lightning, que al final también es otro mismo sistema, ¿no? Donde varias partes comparten la posesión de unos fondos, o es súper interesante de abordar. Y ahí creo que es donde puede estar una parte a desarrollar importante.
Es que esto Rotterdam casa con lo que tú comentabas al principio, ¿no? Con todas las compliance, ¿no?
Sí, sí, porque al final, si analizamos el tema este de la fungibilidad, es muy difícil no atacarla. Es decir, para que no la ataques, Bitcoin, el sistema tendría que ser como, digamos, como una esfera. En el momento que tienes más, empiezan a salir aristas, ¿no? Tienes datos, tienes direcciones, tienes tal. Es muy fácil, ofreces más superficie de ataque para destrozar la fungibilidad. Por ejemplo, un caso con el cash en circulación. Se supone que los billetes son fungibles, todos, ¿no? ¿Pero por qué son fungibles? ¿Podrían también instalar un sistema para escanear los números de series de billetes y decir, estos billetes no valen porque han estado involucrados en tal crimen o en tal delito, en tal, y estos sí que valen, ¿no? Y cada vez que entrara un billete a un cajero o se cobrara en una tienda o demás, decían, este vale, este no vale. Pero el Estado no lo hace porque es el primer interesado en no destrozar su propia moneda. Entonces, para que sea muy fungible, tiene que tener muy pocas aristas. En el momento, las direcciones pues son un sistema que lógicamente es una superficie de ataque. Ya no te hablo, por ejemplo, del caso de Ethereum, en el que prácticamente ya no hablamos ni de direcciones, hablamos de cuentas, ¿no? O sea, es mucho peor. Y en este caso, pues no, Monero, que yo no es que sea ni un defensor ni un atacante, pero creo que es interesante que la privacidad sea por defecto. Y en el momento que no puedes ir hacia ello porque el protocolo está muy osificado, caminar en la dirección de explorar vías para aumentar la fungibilidad mediante la custodia compartida de todo esto, como has dicho, Javier, me parece súper interesante verlo de esa forma.
Pero una pregunta, cuando los estados, ciudades o estilo Salvador empiecen a adoptar Bitcoin como moneda legal, ¿Creéis que van a tener un A y un B? ¿O los aceptarán todos?
Hombre, si hacen distinción entre el Bitcoin con KYC y el Bitcoin sin KYC, no están aceptando, por hacer referencia al libro que comentamos hoy, la filosofía de Bitcoin. Están intentando ver cómo se aprovechan de Bitcoin, pero no están acogiendo Bitcoin. O sea, acoger Bitcoin no significa solo decir, oye, el café lo puedes pagar con Bitcoin y que eso esté en una ley. Eso pecata minuta, ¿no? La cosa es no entorpecer el desarrollo de esta tecnología e incluso potenciarla y favorecerla. Pero si tú al final estableces una distinción ahí entre Bitcoin con KYC y Bitcoin sin KYC, no estás adoptando Bitcoin. Por mucho que haya una ley que diga que es moneda de curso legal, estás simplemente, pues bueno, viendo que ahí pues, puedes sacar cacho y te metes a ver si sacas algo. Pero eso no es adoptar Bitcoin.
Estoy de acuerdo. Yo es que el dinero lo veo como una herramienta que debe ser agnóstica. Es decir, independiente del uso que lo hagas, que sea para cosas ilícitas, entiendo que un buen dinero es aquel en cuanto puede servir a mayores usos. Que luego ya esa parte cuestionable desde la parte moral o de la parte cómo se organiza la sociedad para castigar unas cosas u otras, pero el dinero en sí es mejor dinero cuanto más agnóstico es el uso. Es decir, un martillo puede ser bueno o malo pues, para clavar una punta o para darle a uno en la cabeza, ¿no? Pero el martillo es igual de bueno, o sea, es una herramienta. Bitcoin lo veo igual. O sea, perdón, el dinero lo veo igual.
Sí, en efecto, además se dice, ¿no? Un dinero que no utilicen los criminales no se puede considerar un buen dinero, ¿no? Entonces, el dinero es una herramienta, es una institución instrumental para la necesidad que tenemos de cooperar para sobrevivir y mejorar en nuestro nivel de vida. Entonces, el dinero, si responde a una necesidad de cooperación, no debe juzgar, o por sí mismo, no debe juzgar qué cooperaciones son admisibles y, por lo tanto, susceptibles de utilizar esta herramienta y cuáles no. Debe ser, como bien ha indicado Rotterdam, creo que es agnóstico en ese sentido, ¿no? De no casarse con ninguna de las opciones disponibles. Por eso también yo critico cuando la gente dice, no, Bitcoin es de derecha, tal, ¿no? Anarcocapitalista y tal. Y bueno, con Javi del Bitcoin Tuesday estamos pensando a ver si organizamos un día un Tuesday donde desmontemos ese mito, ¿no? Y Bitcoin puede servir tanto a tesis, bueno, yo no comparto la dicotomía izquierda y derecha, ¿no? Pero bueno, por decir algo, hay gente que pueda defender que hay que pagar más impuestos, hay gente que tiene que defender que hay que pagar menos impuestos. Bitcoin no se opone a ninguna de esas dos opciones fiscales. O sea, lo normal es que la mayoría de los bitcoiners queremos menos impuestos, ¿no? Pero yo creo que todo el mundo quiere menos impuestos, menos algún que otro chalao comunistoide que haya por ahí todavía, ¿no? Pero bueno, pero no quiero juzgar en eso porque precisamente es lo que estoy criticando, ¿no? O sea, si tú eres comunista, Bitcoin no se opone a que tú seas comunista ni a formar un Estado comunista. Bitcoin lo que se opone es a darle a la maquinita de imprimir billetes como si no hubiera un mañana para solucionar los problemas. Y eso lo hacen tanto países comunistas como países de lo que el que está pensando en dimitir diría fachosfera, ¿no? Con lo cual, eso es un mito que hay que desmontar. Bitcoin es políticamente agnóstico, por utilizar la tecnología de Rotterdam.
Sí, un inciso que no quiero que se me escapa. Bueno, dos. El tema dice, Bitcoin, o sea, los bitcoins no creo que quieran menos impuestos. Igual muchos no es que quieran menos impuestos, sino que están en contra de cómo se usan los impuestos, en muchos casos. O sea, que hay mucha gente que no es que igual quiero menos impuestos, no, sino simplemente que no estoy de acuerdo cómo se usan mis impuestos y no tengo otra forma de poner en desacuerdo, además. Y la segunda, es que el dinero en sí no juzga, o sea, a ver si me aclaro. El dinero no es Bitcoin el dinero en que juzga cómo se usa, sino es las características del propio dinero las que hace que un sistema adversario, el sistema imperante hoy día, pueda, apoyándose en esas características, romper su fungibilidad, que es básicamente lo que pretenden hacer todas estas normas de KYC, de lo que sea, romper la fungibilidad. Entonces, cuanto menos aristas, superficies, tiene para resistir a ese intento de romper su fungibilidad, yo lo catalogaría como otra característica de todas esas que se enumeran de Bitcoin, ¿no? La resistencia a alterarse su fungibilidad.
Sí, por eso digo yo que en la situación actual deberíamos, o sea, los desarrolladores desde luego deberían ir planteándose la posibilidad de implantar soluciones que vayan en pro de una mayor fungibilidad. El problema es que una mayor fungibilidad pues probablemente fastidie muchos de los desarrollos, muchos de ellos shitcoineros, que se están dando últimamente con el Bitcoin, como el tema de los ordinals o las runas estas de ahora, del halving y demás, ¿no? O sea, ir hacia un sistema, a lo mejor, como hemos dicho, de transacciones colaborativas, que todas las transacciones que tengan un bloque se mezclen entre ellas y cosas así, pues probablemente se oponga a ese psicoinismo de ordinals y demás, ¿no? Pero yo creo que es importante que reflexionemos sobre ello, ¿no? Y desde luego en soluciones de segunda capa, como Lightning, pues Lightning tiene el problema de la centralización de la liquidez. O sea, la liquidez está centralizada en gente que mantiene los canales con liquidez, ¿no? Entonces, hasta ahora, el problema de Lightning es que ha sido muy complicado por todo el tema de la gestión de canales, de los balanceos y demás y tal, aunque cada vez hay soluciones que automatizan todo ese proceso, pero sí que es verdad que es de una cierta complejidad para un usuario medio, ¿no? Entonces, yo tengo la confianza en que andando el tiempo todas esas soluciones vayan cada vez tengan una interfaz cada vez más amigable y que al final pues todos podamos acabar con un nodo de Bitcoin y con un nodo de Lightning, con una gestión de canales en condiciones y demás, ¿no? Yo creo que ese es el futuro. O también iniciativas como la de Casu, que lo he conocido este fin de semana y que me parece muy interesante y que tengo pendiente de estudiar, ¿no? Entonces, digamos que en soluciones de segunda capa puede haber herramientas o instrumentos que nos ayuden a mantener la privacidad, pero la privacidad entendiendo como medio, como instrumento para a su vez la fungibilidad, pero no estaría de más que pensemos también en cómo aumentar esa fungibilidad o hacer Bitcoin más resistente a los ataques a la fungibilidad que se avecinan. Y eso es un debate que creo que conviene que empecemos a tratar antes de que sea demasiado tarde, ¿no? Porque el problema es que si el ataque a la fungibilidad le sale bien, eso allana el camino hacia un fork gubernamental. Y ese sí que, o sea, ahí sí que se pondría Bitcoin en una encrucijada tremenda. Con lo cual, como digo, creo que aunque eso fastidie a lo mejor a los mineros, porque bueno, igual la red, la blockchain se utiliza menos y no hay shitcoineo y demás y tal, pero creo que para preservar Bitcoin es importante que avancemos en fungibilidad, no solo en segunda capa, sino también en la primera capa.
Hola a todos, Javi, te interrumpo, que llevaba ganas con querer hacerlo. Ese ataque que habláis de la fungibilidad futuro es que es el presente. O sea, creo que es lo de Samurai, es una manifestación clara de que cualquiera que se atreva a ponerse en el camino de la fungibilidad de Bitcoin, que bueno, que esto lo primero que hay que aclarar es que no es la fungibilidad de Bitcoin, es la fungibilidad de Coin Analysis o Coin o Chain Analysis o la empresa que venda estos servicios. Y esto es un nuevo intento de los estados de otorgar otro monopolio pues a estas empresas. Porque han dicho también antes El Salvador que va a tener un A y un B. Y la respuesta es, por supuesto, porque van a tener una empresa que será otra entidad supranacional que teóricamente es la que limpia y te dice esto está limpio y esto es legal y esto no. Entonces El Salvador solo tiene que ir y decir esto me los limpias, que funcionen de nuevo. Entonces yo creo que es por donde van a ir los temas y lo que está ocurriendo ahora es un ataque ya directo de los estados, porque es esto, hablamos ahora como estados, como uno a uno, cosas individuales, pero creo que ahora lo que hay grande es el macroestado o el supraestado, que es tal vez contra el que nos estamos enfrentando gracias a Bitcoin, pero yo no lo veo nada claro que pueda existir microestados, tal y como está ahora en las cosas, de que hay que ser muy valiente, pues como lo que ha hecho El Salvador y en verdad no sabemos qué hay detrás, como para que Bitcoin tenga una jurisdicción mejor en otro sitio. Y bueno, yo que sé, esto es muy largo, que sé que habéis estado mucho hablando. Simplemente decirle eso también a Javi, que es un tibio minarquista, que estaba diciendo que bueno, yo en parte también creo que tiene razón, que eso no se va a transformar del día a la noche pues en Mad Max con distintas jurisdicciones. Habrá que ver cómo es la transición y bueno, el ataque es eso, ya está en camino. Es la manifestación clara, es lo de Samurai, que es eso, ahora a ver quién se va a arriesgar a realizar cualquier cosa en el protocolo que pueda destruir esa fungibilidad, porque claro, o sea, estáis diciendo que Bitcoin es completamente trazable, pues es que las herramientas, y claro, las herramientas que hacían que no fuera trazable son perseguidas, entonces el camino es muy complicado por la vía legal. No sé cuál es. Bueno, esto es un poco unas reflexiones que he apuntado por aquí.
No, yo creo que, hombre, legalmente en Estados Unidos, que siguen un régimen de justicia más parecido al derecho romano que el nuestro, a pesar de que el nuestro provenga del derecho romano y el de ellos no. Sí que puede haber pleitos porque la privacidad y la libertad de expresión en Estados Unidos son, vamos, sobre todo la libertad de expresión, que eso está también vinculado con el tema de la posibilidad de transmitir información de un lado a otro y demás. Pues bueno, ahí veremos a ver los pleitos que hay y a ver qué pasa. Pero más allá de las soluciones que desde la justicia se puedan dar, yo creo que hay que ir al protocolo. Y hay que diseñar, darle una vueltina y si hay que hacer un cambio en el protocolo, pues se hace para aumentar esa privacidad, o sea, esa fungibilidad. Yo creo que no, porque el ataque va a venir y va a ser, en fin, estos son las primeras escaramuzas de todo lo que se avecina, ¿no? Con lo cual hay que estar preparados y prevenidos para esa lucha que viene.
Hay una cosa, Javier, que me ha encantado lo que has comentado de que el tema de que Bitcoin es apolítico, y es verdad. O sea, yo creo que las personas como tal, nadie está en contra de pagar impuestos. Yo creo. Todos somos, bueno, lo que queremos saber para qué se pagan, en qué se pagan, que decidamos entre todos cuánto hay que poner, no que te venga de un día para otro según los intereses de una persona que está detrás del Estado y te diga. Yo muchas veces me río y le digo tengo un par de amigos que son comunistas y le digo, verás el día que os enteréis que sois liberales, ¿qué va a pasar? Porque en verdad, todo lo que ustedes proponéis son lo que los liberales quieren. O sea, realmente al final las personas son buenas personas. Entonces, ahí es el Estado, donde siempre quiere meter el miedo, ¿no? También, ¿no? Y luego el control, el miedo de que no suele invertir en esto, no suele invertir en lo otro, por lo cual, déjanos a nosotros que lo hagamos. Yo siempre he dicho que para mí fue brutal en su día y la lectura de Camino de Servidumbre de Hayek fue, en su momento para mí fue brutal. O sea, a mí me explotó la cabeza, espero que algún día lo podamos tratar en este club. Y es verdad, Javier, que lo has comentado, que me estaría muy bien que un día tratáramos ese tema de que realmente Bitcoin es algo apolítico y que el Estado, independientemente, son personas que están detrás, que entonces esa caída del Estado que propone Álvaro en el libro realmente al final acabará siendo una adaptación geográfica de un lugar en el que estás viviendo. Pero claro, si le estás quitando una parte del poder que tiene el Estado a nivel geográfico con la política fiscal y la política monetaria, al final tendrá que adaptarse porque tiene que haber en el territorio físico, tiene que haber algún tipo de órgano que lo defienda o competente, ¿no?
Sí, completamente de acuerdo. Además, en el sentido de que cada día el mundo es más digital y va a seguir hacia ello, y la forma en que están los estados están diseñados para ejercer la violencia física. No están muy capacitados para ejercer el poder en el ciberespacio, ¿no? Es como un ámbito nuevo para ellos. En el sentido de proteger, de muchos sentidos, no solo de ejercer la violencia, ¿no? Sino todo lo que conlleva.
Sí, en este sentido, Álvaro, pues menciona dos magnitudes o dos espacios, ¿no? Que se escapan de esa compartimentación estatal, ¿no? Que es, por un lado, el ciberespacio y, por otro lado, el espacio exterior, ¿no? Pero bueno, más allá de esas analogías, sí que es verdad que el problema de la violencia está muy vinculado con los incentivos. Porque el hombre es violento, pero porque la violencia le reporta rendimientos. Y aquí, bueno, pues me remito también al individuo soberano para no ser, vamos, los que quieran abundar más en estas ideas, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que en el ámbito del ciberespacio, la dinámica de los incentivos de la violencia que existen en el mundo real se alteran. ¿Se alteran por qué? Pues de una doble vía, ¿no? Por un lado, un atacante en el ciberespacio requiere muchos menos recursos que un atacante en el mundo real para hacer una violencia efectiva. O sea, pensemos, pues, en fin, la mayoría de los hackers y demás, o sea, no sé, o gente díscola como Ross Ulbricht o Julian Assange y demás, si nos fijamos, el mismo Satoshi Nakamoto, son individuos o grupos de individuos muy reducidos que son capaces de sentar las bases de alterar todo el entramado institucional que tenemos utilizando Internet o el ciberespacio, ¿no? En medio del ciberespacio. Entonces, digamos que pocos medios pueden tener una gran repercusión y, al revés, todos los grandes medios del Estado no son suficientes para hacer frente a esa nueva forma de violencia. Y esa alteración de los equilibrios que actualmente tenemos, pues obviamente tiene que dar lugar a una nueva formación de esos equilibrios que estructuren el poder, la gobernanza o como lo queramos llamar, las relaciones entre las personas que interactuamos en ese medio.
Muy bien explicado. Wow, tremendo. Yo creo que aquí podemos cerrar esta charla porque ya nos vamos casi a las 12. En una enchufada ahora para irse a dormir. Sí, yo creo que lo dejamos aquí por hoy. Voy a poner ahora cuando cerremos, voy a dejar aquí en el chat la declaración de independencia del ciberespacio de John Perry Barlow, narrada por Alfred Mancera, que creo que pega muy bien ahora para acabar la conversación. Lo voy a poner también grabado al final del audio. Gracias a todos por esta charla. Hostia, qué buen negocio hemos aprendido hoy. Y nada, nos vemos en 2 semanas con la tesis alcista de Bitcoin y Leo Moreno, que vendrá de invitado. Y nada, gracias de nuevo a todos. Charla increíble. Y a dormir con la declaración de independencia.
Gobiernos del mundo industrial. Vosotros, cansados gigantes de carne y acero, vengo del ciberespacio, el nuevo hogar de la mente. En nombre del futuro, os pido en el pasado que nos dejéis en paz. No sois bienvenidos entre nosotros. No ejercéis ninguna soberanía sobre el lugar donde nos reunimos. No hemos elegido ningún gobierno ni pretendemos tenerlo. Así que me dirijo a vosotros, sin más autoridad, con la que la libertad siempre habla. Declaro el espacio social que estamos construyendo independiente por naturaleza de las tiranías que estáis buscando imponernos. No tenéis ningún derecho moral a gobernarnos ni poseéis métodos para hacernos cumplir vuestra ley que debamos temer verdaderamente. Los gobiernos obtienen sus justos poderes del consentimiento de los gobernados. No habéis pedido ni recibido el nuestro. No os hemos invitado. No nos conocéis ni conocéis nuestro mundo. El ciberespacio no se halla dentro de vuestras fronteras. No penséis que podéis construirlo como si fuera un proyecto público de construcción. No podéis. Es un acto natural que crece de nuestras acciones colectivas. No os habéis unido a nuestra gran conversación colectiva ni creasteis la riqueza de nuestros mercados. No conocéis nuestra cultura, nuestra ética o los códigos no escritos que ya proporcionan a nuestra sociedad más orden que el que obtendría por cualquiera de vuestras imposiciones. Proclamáis que hay problemas entre nosotros que necesitáis resolver. Usáis esto como una excusa para invadir nuestros límites. Muchos de estos problemas no existen. Donde haya verdaderos conflictos, donde haya errores, los identificaremos y resolveremos por nuestros propios medios. Estamos creando nuestro propio contrato social. Esta autoridad se creará según las condiciones de nuestro mundo, no del vuestro. Nuestro mundo es diferente. El ciberespacio está formado por transacciones, relaciones y pensamientos en sí mismo, que se extiende como una sola ola en la red de nuestras comunicaciones. Nuestro mundo está a la vez en todas partes y en ninguna, pero no está donde viven los cuerpos. Estamos creando un mundo en el que todos puedan entrar sin privilegios o prejuicios debido a la raza, el poder económico, la fuerza militar o el lugar de nacimiento. Estamos construyendo un mundo donde cualquiera, en cualquier sitio, pueda expresar sus creencias, sin importar lo particulares que sean, sin miedo a ser coaccionado, al silencio o al inconformismo. Vuestros conceptos legales sobre propiedad, expresión, identidad, movimiento y contexto no se aplican a nosotros, se basan en la materia. Y aquí no hay materia. Nuestras identidades no tienen cuerpo, así que, a diferencia de vosotros, no podemos obtener orden por coacción física. Creemos que nuestra gobernanza emanará de la moral, del interés propio en estar bien informado y del bien común. Nuestras identidades pueden distribuirse a través de muchas jurisdicciones. La única ley que todas nuestras culturas reconocerían es la regla de oro. Esperamos poder construir nuestras soluciones particulares sobre esa base, pero no podemos aceptar las soluciones que estáis tratando de imponer. En Estados Unidos, hoy, habéis creado una ley, la ley de reforma de las telecomunicaciones, que repudia vuestra propia constitución e insulta los sueños de sus creadores. Estos sueños deben renacer ahora en nosotros. Os atemorizan vuestros propios hijos, ya que ellos son nativos en un mundo donde vosotros seréis siempre inmigrantes. A causa de ese temor, encomendáis a vuestra burocracia las responsabilidades paternas, ya que sois demasiado cobardes para enfrentaros a ellas. En nuestro mundo, todos los sentimientos y expresiones de humanidad, desde las más viles a las más angelicales, son parte de un todo único. La conversación global de bits. No podemos separar el aire que asfixia de aquel sobre el que las alas baten. En China, Alemania, Francia, Rusia, Singapur, Italia y los Estados Unidos, estáis intentando rechazar el virus de la libertad, erigiendo puestos de guardia en las fronteras del ciberespacio. Puede que impidan el contagio durante un pequeño tiempo, pero no funcionarán en un mundo que pronto será cubierto por los medios que transmiten bits. Vuestras, cada vez más obsoletas industrias de la información se perpetuarían a sí mismas proponiendo leyes, en América y en cualquier parte, reclamando su posesión de la palabra por todo el mundo. Estas leyes declararían que las ideas son otro producto industrial, menos noble incluso que el hierro oxidado. en nuestro mundo. Sea, lo que la mente humana pueda crear, puede ser reproducido y distribuido infinitamente sin ningún coste. El trasvase global de pensamiento ya no necesita ser realizado por vuestras fábricas. Estas medidas, cada vez más hostiles y colonialistas, nos colocan en la misma situación que la que estuvieron aquellos amantes de la libertad y la autodeterminación que tuvieron que luchar contra la autoridad de un poder lejano e ignorante. Debemos declarar nuestros yo virtuales inmunes a vuestra soberanía, aunque continuemos consintiendo vuestro poder sobre nuestros cuerpos. Nos extenderemos a través del planeta para que nadie pueda encarcelar nuestros pensamientos. Crearemos una civilización de la mente en el ciberespacio, que sea más humana y hermosa que el mundo que vuestros gobiernos han creado antes. Davos, Suiza, 8 de febrero de 1996.
A Declaration of the Independence of Cyberspace, as written by John Perry Barlow at the World Economic Forum in Davos, Switzerland, on February 8th, 1996.